semana se han producido 1.360 nuevos fallecimientos por coronavirus en nuestro país, 45 menos que la semana pasada. Desde el inicio de la pandemia han muerto en España un total de 67.474 personas. Mejoran sensiblemente las cifras en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia, pero empeoran en Cataluña, Murcia, País Vasco y Valencia. El resto, Madrid incluida, se mantienen más o menos estables. La incidencia acumulada sigue al alza hasta alcanzar los 214 casos por cada 100.000 habitantes, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Baja ligeramente la presión hospitalaria al 9,14%, mientras que un 20,10% de las camas de UCI están ocupadas. Y a tan solo 5 días de Nochebuena, las comunidades autónomas endurecen sus restricciones, por lo que viajar estas Navidades de una región a otra se complica. La Comunidad Valenciana se blinda y solo permitirá la entrada a residentes. Cataluña corta foros y horarios en hostelería y comercio y también limita la movilidad al ámbito comarcal. Entrar o salir de Navarra y País Vasco requerirá presentar un salvoconducto. Madrid ha reducido de 10 a 6 el número de comensales en Navidad, que además deben pertenecer a 2 grupos de convivencia como máximo. Castilla y León también ha adoptado esta medida, pero además se elimina el término allegado, por lo que solo podrán desplazarse a esta comunidad los familiares. Y desde ayer Canarias tiene restringidas las entradas y salidas a Tenerife. Volver a casa por Navidad se vuelve extremadamente complicado este año ante la proliferación de normativas autonómicas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cobardía por parapetarse detrás de las comunidades.
Este gobierno no está a la altura de los retos que tiene España. Están más preocupados por los líos internos del gobierno que en solucionar la vida a los españoles. No puede ser que mientras los gobiernos del PSOE se pelean con sus ciudades o con el gobierno del Estado, los españoles estemos desatendidos. Y no puede ser que mientras los ministros del PSOE se pelean con los ministros de Podemos, los españoles estemos abandonados.
Y con respecto a la vacuna, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que la campaña de vacunación comenzará a partir del 27 de diciembre. Para verano afirma que más del 70% de la población ya estará vacunada, aunque alerta de que posiblemente será necesaria una tercera dosis de la vacuna en el año 2022. Precisamente el ministro de Sanidad acudió ayer al homenaje a los sanitarios fallecidos organizado en Madrid, donde fue recibido entre abucheos y peticiones de dimisión. En el acto estuvieron presentes los reyes Felipe y Leticia, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pues situación del coronavirus. La semana pasada les dije que habían descendido sensiblemente los fallecimientos. Esta semana siguen descendiendo, pero ya mucho más lentamente, lo que apunta a una estabilización. Y de hecho, lo que estamos viendo en cuanto al número de fallecimientos es que hay determinadas comunidades donde van a la baja. Ejemplo, pues Andalucía, o ejemplo, pues por ejemplo, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Y sin embargo hay otras autonomías donde va al alza, como por ejemplo pasa en Cataluña o en Valencia. No estamos en una situación demasiado clara, es decir, la semana pasada se veía que iba esto en remisión, ahora parece que no está tan claro. ¿Qué va a pasar en las fiestas navideñas? Pues va a depender de ustedes, no de lo que digan las comunidades autónomas, que ahora comentaremos, ni de lo que diga el ministerio en cuanto a prohibiciones. Básicamente va a depender del sentido común que ustedes gasten. ¿Que quieren ustedes reunirse con la familia? Pues hombre, respeten una serie de precauciones, hagan cuarentena primero si pueden, para no contagiar a sus familiares, 10 días de estar sin contacto con nadie, pues sirven para poder ver a la gente con un poquito de seguridad de que no les vas a pegar nada. Utilicen la mascarilla, aunque estén con la familia. Vamos, me refiero si están viendo a familiares a los que no ven normalmente. ventilen mucho los lugares cerrados, no aglomeren a demasiadas personas en recintos cerrados, si pueden verse en la terraza, mejor que mejor. Si no pueden, pues entonces traten de limitar al máximo posible el número de personas en una misma habitación y sobre todo ventilen la habitación todo lo que puedan si no disponen de un filtro adecuado. Por lo demás, pues ¿qué quieren que les diga? Una situación donde cada comunidad autónoma pone las restricciones que le parece sin que exista ningún tipo de criterio común, pues es una invitación a que la gente, para empezar, no sepa qué normativa tiene que cumplir. ¿Alguno de ustedes sabe, en realidad, cuáles normas son las que le afectan? Yo no lo sé, y soy periodista. No tengo ni idea, en estos momentos, de qué es lo que va a suceder. Más que nada porque como están cambiando las normas cada minuto y medio y como son distintas, pues si me planteo alternativas como, por ejemplo, desplazarme de una comunidad autónoma a otra, entonces me tengo que empollar las últimas novedades en cuanto a lo que han decidido las comunidades autónomas de origen, de destino, intermedias. Es absurdo. La mayoría de la gente no va a estar al tanto de qué es lo que tienen que hacer. Y por otra parte, pues es que tampoco va a ningún lado, porque tampoco existe capacidad para imponer el cumplimiento de esas prohibiciones. Va a ir la policía casa por casa entrando a ver si hay más de 6, o si los más de 6 que hay o menos de 6 que hay pertenecen a 2 o 3 grupos de convivencia. Es ridículo. La policía no va a estar el día de Navidad yendo casa por casa, y aparte tampoco tiene ningún tipo de autoridad para entrar en una casa sin mandato judicial. Con lo cual, ¿quién va a garantizar el cumplimiento de las normas, de las prohibiciones? Nadie. Así que, bueno, pues mira, resulta que tenemos unas normas que no sabemos cuáles son, que es imposible garantizar que se vayan a cumplir. Entonces, ¿para qué las emiten? ¿Por qué no ponen unas recomendaciones únicas a nivel nacional, dependiendo de la incidencia en cada zona sanitaria, que sean razonables, las explican ustedes a la población y ya está? Y no hace falta que impongan ustedes nada. La mayoría de la población está perfectamente concienciada de lo que tiene que hacer y la mayoría de la población no tiene ninguna gana de contagiar a sus familias ni de contagiarse. Con lo cual, emitan ustedes recomendaciones. ¿Va a haber descerebrados que se las salten? Sí, pero esos descerebrados se van a saltar igual las prohibiciones, aunque no sean recomendaciones. Por tanto, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues ninguno, pero ya saben ustedes, esto de ejercer el poder, pues se ejerce a través de prohibiciones. Eso de recomendar, pues hombre, eso pasa en los países democráticos, eso pasa en los lugares donde el gobernante respeta al gobernado, cosa que en este país no sucede. Aquí seguimos con la mentalidad decimonónica de que el que gobierna es el que manda, es el jefe, y los demás somos los súbditos. Con lo cual, ¿cómo manifiesta el jefe que es el jefe? Pues prohibiendo. Si recomendara, no, quedaría claro que el que manda es él. En fin, todo absolutamente lamentable y sobre todo por la falta de coherencia. Resulta, hoy he visto un titular, no recuerdo dónde, en qué medio es, de que no sé qué comunidad recomiendan que se limite los contactos de los niños con la familia en Navidades para poder preservar la vuelta al cole. ¡Anda leche! Yo pensaba que lo lógico sería preservar la vida familiar. Vamos, yo pienso que para el desarrollo del niño es lo más necesario. ¿Será que es que tengo la suerte de estar en un determinado tipo de familia? Pero resulta que no. Resulta que hay gente que piensa que la vida familiar es prescindible y que lo importante es el colegio. Madre mía, vamos camino de ser súbditos de un estado omnisciente y omnipotente, como el chino. Estaba diciendo que lo más lamentable de todo es la incoherencia reflejada, por ejemplo, en este titular. Resulta que tiene usted que limitar a 6 las reuniones en casa, incluidos los niños. en algunas comunidades, en otras es distinto, pero resulta que luego los niños se juntan de 25 en 25 en los colegios. Esta semana, después de varias semanas de descenso en el último, en el número de aulas confinadas, esta semana vuelven a repuntar las aulas cerradas. No demasiado, hay un 10% más de aulas cerradas que el sábado pasado, pero el caso es que 3 meses después de iniciadas las clases, pues pasa lo que dijimos que pasaría, que los colegios son foco de contagio. Según el Ministerio de Sanidad, que ha vuelto a publicar la tabla en formato resumido en lugar de en formato detallado, como hasta hace 2 semanas, según el Ministerio de Sanidad, los colegios siguen siendo la tercera mayor fuente de nuevos brotes de coronavirus, más o menos un 13%, es decir, 1 de cada 8 brotes de coronavirus que se producen en España se producen en los colegios. Y además, es que lo dice el sentido común. ¿Cómo no se van a producir brotes en los colegios? Estamos diciendo que no tienes que meter a gente en recintos cerrados. Toma, en los colegios, recintos cerrados. Dice, no, hombre, pero los colegios son seguros porque se adoptan medidas de seguridad. Ah, los colegios son seguros, pero las casas no. O sea, los niños en los colegios, los niños de 6 años son un prodigio de respeto de las normas de distancia. No me fastidies, hombre. Sí, ya es difícil que todos los adultos cumplan las normas de seguridad que el sentido común dicta, pues imagínate a niños de 6 años. ¿Cómo no van a ser foco de contagio en los colegios? Por supuesto que lo son, pero aquí parece que nos hemos impuesto que lo de los colegios es sacrosanto. En Alemania ya han cerrado los colegios. No sé si en toda Alemania o solo en algunos Länder, en algunas de las regiones. Desde luego en Sajonia hace días que han decidido aplazar la vuelta al colegio. Y anteayer salía publicado que entre las medidas que está estudiando la Generalidad de Cataluña está precisamente retrasar la vuelta al colegio. ¿Por qué? Pues porque Cataluña es de donde es uno de los sitios donde más repuntan los contagios en las aulas en la última semana. Pero bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Aquí estamos empeñados en mantener abiertos todos los colegios a toda costa. Pues nada. Y luego decimos, es que no bajamos de 200 de incidencia. Pues ¿cómo quiere usted bajar de 200, señor mío? Si está usted manteniendo abierto lo que es la tercera mayor fuente de brotes, pues seguirá habiendo brotes. Podrán bajar o subir, pero desde luego usted no va a lograr erradicar el virus. En fin, por lo demás, en cuanto a evolución de la pandemia, pues lo que les digo, prescindan del espectáculo lamentable que están dando las administraciones públicas en cuanto a la normativa y apliquen ustedes la única normativa adecuada, el sentido común. Higiene de manos, dejen los zapatitos a la puerta de casa, utilicen la mascarilla siempre que puedan, en recintos cerrados donde no haya filtro, sobre todo, y traten de limitar al máximo los contactos. Y no se dejen llevar por la idea esa de que la gente es muy loca y hace chorradas y por eso hay contagios. No, los locos, los descerebrados son una minoría. La inmensa mayoría de los jóvenes en España son perfectamente conscientes de que no quieren contagiar a sus padres ni a sus abuelos si se comportan con relativa, en fin, sensatez. Así que no, el problema no está ahí. Estamos ya mejorando con respecto a algunos meses, pues en algunas cosas, como por ejemplo en el tema de que ya no se permiten entradas indiscriminadas a través de frontera. Bueno, algo hemos mejorado en estos últimos meses, pero todavía quedan muchas cosas por abordar. Por ejemplo, pues el tema de cortar las cadenas de contagios cuanto antes. Todo lo que sea facilitar la detección, los tests, que la gente pueda saber si está o no contagiada, pues servirá para cortar cuanto antes las cadenas de contagio y, por tanto, para cortar la expansión del virus. Por lo demás, pues como les vengo diciendo desde hace muchos meses, esto no es el ébola, pero tampoco es la gripe. La diferencia con la gripe es que es más contagioso y más letal. Pero vamos, no es el ébola. Con lo cual, mientras que no colapsen los hospitales, pues la situación es manejable. Y en estos momentos estamos en una situación manejable. Así que dentro de eso, pues habría que intentar que la economía se resintiera lo menos posible. En España lo pasamos muy mal en la primera ola. Gracias a eso aprendimos algunas lecciones. Por ejemplo, la importancia de la autoprotección, la concienciación de la gente. España es de los países donde más se utiliza la mascarilla, junto con Corea del Sur. En otros países donde en esa primera ola no se aprendió esa lección, por ejemplo, Alemania, pues está viviendo un auténtico drama. Alemania ha estado a punto esta semana de duplicar el número de muertos diarios de la primera ola, y fundamentalmente porque no se utiliza por parte de la población tanta medida de autoprotección como se utiliza aquí. Por ejemplo, en el tema de colegios, pues en España no ha ido muy bien. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de alumnos y profesores que se han contagiado en el colegio. Pero es que en Alemania, como las medidas de protección son mucho menores, eran mucho menores, pues aquello ha sido un despiporre. Y los colegios han sido el motor de la pandemia en Alemania, el principal motor. Aquí en España, pues, pretender que los niños de entre 3 y 15 años vayan a utilizar todas las mascarillas, medidas de distancia, en plan militar, es ilusorio. Pero algo se hace. En Alemania es que no se hacía nada. No había ni recomendación de llevar mascarilla al colegio, con lo cual imagínense ustedes lo que ha sucedido. En fin, mientras tanto, pues hemos tenido pronunciamiento del Supremo sobre las querellas contra el gobierno por la gestión de la pandemia.
El Tribunal Supremo rechaza la admisión a trámite de 20 querellas y 30 denuncias presentadas contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de la COVID-19 y las deriva a los juzgados ordinarios. Miguel Ángel Pérez.
En un auto de 93 páginas, el Tribunal Supremo archiva las 20 querellas y las 30 denuncias presentadas contra el gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la COVID-19 por sindicatos, asociaciones, organizaciones sanitarias y policiales, familiares de víctimas del coronavirus y por el partido político Vox. La Sala Penal acuerda a su vez remitir los hechos denunciados a los juzgados ordinarios madrileños para que se investiguen. El alto tribunal apunta que dichas investigaciones deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual comisión de las medidas de seguridad para los profesionales sanitarios y los policías y la posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia. Los magistrados señalan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción eleve una exposición razonada al Supremo. La sala integrada por los magistrados Manuel Marchena, ponente del auto, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro, precisa que su examen se ciñe exclusivamente a los hechos imputados a los aforados ante dicha sala segunda. Los magistrados analizan los delitos atribuidos en las querellas y denuncias, como el de homicidio y lesiones imprudentes, delito contra el derecho de los trabajadores, prevaricación o malversación. Entre los hechos denunciados destacaba que se hubiese permitido las concentraciones masivas y las manifestaciones como la del 8M antes de la declaración del estado de alarma. La sala afirma que la calificación jurídico-penal de un hecho no puede hacerse depender de la indignación colectiva por la tragedia en la que todavía nos encontramos inmersos ni por el legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas. También aclara que una resolución de archivo acordada por esta sala no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales, aunque no tengan relevancia penal. Por último, los magistrados concluyen que no toda conducta socialmente reprobable tiene encaje en un precepto penal.
Toma ya. Ponente de esta aberración, el nunca suficientemente denostado Marchena. Vaya tipejo. Sí, Marchena, eres un tipejo, lo siento. tu comportamiento con la sentencia del proceso fue lamentable, y esto todavía más lamentable. Dice que el Tribunal Supremo dice esta sentencia que no hay elementos ni siquiera indiciarios de posible conducta criminal del gobierno, y entonces lo que hace el Supremo es se quita de en medio, se lo manda a los juzgados ordinarios y dice, y si aparece algún tipo de responsabilidad de los aforados, entonces que vuelva la causa. O sea, en fin, patada a seguir, que lo juzgado pues tarde en X tiempo en resolver, y para cuando decidan elevar, a ver si ya nos hemos olvidado todos de que en España ha habido 70.000 muertos gracias a un gobierno que no tomó las medidas adecuadas. Por ejemplo, la de advertir a la población acerca de la pandemia. Por ejemplo, la de no comprar material para los sanitarios. Por ejemplo, la de no atender en las residencias de ancianos a los ancianos. Por ejemplo, pues la de dedicarse a comprar a empresas de dudosa procedencia determinados materiales. Estamos hablando de algunos hechos que evidentemente son responsabilidad del gobierno. Era el gobierno el que compraba material. Era el gobierno el que tenía la obligación, dado que había asumido todas las competencias, de proteger a los sanitarios y de proteger a los residentes en las residencias de la tercera edad. Es el gobierno el que emitió las órdenes de compra a empresas, en fin, un tanto peculiares. ¿Cómo que lo manda a los juzgados ordinarios? Estamos hablando de imputaciones a personas aforadas y que, por tanto, las tiene que investigar el Tribunal Supremo. ¿Qué es eso de quitarse de en medio? Pues se quita de en medio. ¿Por qué? Dice, pues aquí vamos a que se encarguen los jueces de abajo y tal, y ya dentro de 4 años, pues lo de la historia aquella del hombre que iba a enseñar al burro a hablar, dentro de 10 años, pues el rey, el burro y yo nos habremos muerto, así que ¿por qué no me voy a comprometer con el rey a enseñar al burro a hablar en 10 años? De aquí a dentro de 5 años, pues ya, vaya usted a saber si Marchena está en el Supremo, no está en el Supremo. Que se encarguen los juzgados ordinarios, entonces pues algunas causas tocarán a jueces próximos al PSOE, que archivarán el asunto. Si alguna pues no le toca a un juez imparcial, pues entonces le marearemos con dilaciones, y ya dentro de 7 años, pues vaya usted a saber aquí dónde estamos todos. ¡Qué puñetera vergüenza! Esta semana hemos conocido 2 sentencias del Constitucional que, bueno, pues le hacen a uno albergar un rayito de esperanza en cuanto a la posibilidad de que no todo esté perdido en España. 2 sentencias del Constitucional que rechazaban que los ultrajes a la bandera sean amparables por la libertad de expresión, y que rechazaban también otra de las sentencias que el entrar en una iglesia en tetas para interrumpir una misa sea libertad de expresión. En ambos casos, el Tribunal Constitucional pues señala con toda la razón que la libertad de expresión tiene sus límites. Los símbolos de todos, como la bandera, pues no son algo sujeto a libertad de expresión. Y en el Código Penal pues están los ultrajes a la bandera. Y la libertad de culto pues es una libertad básica del ser humano. Por tanto, irrumpir en una iglesia o en una mezquita a interrumpir una misa o una oración del viernes para lanzar cualquier tipo de proclama, pues significa estar infringiendo la prohibición de respetar las creencias religiosas de los demás, de respetar el ejercicio de la libertad religiosa por parte de los demás. Como digo, 2 sentencias del Tribunal Constitucional que le reconcilian a uno con la justicia, aunque el Tribunal Constitucional no sea estrictamente parte del Poder Judicial, pero esto del Supremo, la verdad es que es lamentable. Como también es lamentable una sentencia que ha sido muy celebrada por algunos, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ordenando que el 25% de las asignaturas en los colegios catalanes, entre ellas alguna asignatura troncal, se impartan en castellano. Hombre, mejor eso que nada. Pero se trata de una aberración. Lo siento, pero estoy completamente de acuerdo con la valoración que hacía la Asociación Hablamos Español. Para empezar, para los que quieren enseñanza en castellano en Cataluña, sigue siendo una vulneración de derechos. Además, revestida de limosnita, toma un 25% de clases en castellano. ¿Por qué un 25%? Oiga, yo quiero que mi hijo estudie en castellano, idioma oficial del Estado. ¿Por qué narices me lo prohíbe usted? Pero es que además, este tipo de solución lo que hace es vulnerar los derechos también de los padres catalanohablantes. Resulta que entonces, a los padres catalanohablantes que quieren que sus hijos estudien exclusivamente en catalán, se les va a obligar a dar el 25% de asignaturas en castellano. ¿Por qué? Por no dar libertad de elegir a la gente, vulneramos los derechos de todos, de castellanohablantes y de catalanohablantes. Tócate los nísperos. En fin, muy lamentable, señores del Supremo. En Francia o Italia, pues la justicia hace ya meses que investiga la gestión de los respectivos gobiernos en la pandemia. Como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta que casi todos los países europeos con mayor número de casos, vamos, de fallecimientos por millón de habitantes, son de la Unión Europea, pues está claro que algo ha fallado. Está claro que en esos países, países ricos, pues alguien ha hecho mal las cosas y alguien tendrá que hacer frente a las responsabilidades. Y la justicia en Francia y en Italia, pues resulta que es justicia. Tienen respeto por sí mismos los jueces allí. Aquí el Tribunal Supremo demuestra, una vez más, muy poquito respeto por sí mismo. Y Marchena, ninguno. Además, pues no es de extrañar. Bastante poco digno de respeto es el buen señor, como deja claro, decisión tras decisión. En fin, España está llena de jueces que tienen en sus manos hacer justicia y, por tanto, pues, en fin, labrarse un nombre de buenos jueces y, sin embargo, demuestran día a día que son sicarios. Marchena, lo siento, eres un sicario. No sé cómo te premiarán, pero espero que te compense. Desde luego, yo pertenezco a ese grupo de personas, no sé si reducido o amplio, que piensa que el único patrimonio que al final tienen las personas es su buen nombre, su honor. Tú, desde luego, lo has perdido hace mucho.
El líder de Vox, Santiago Abascal, doblaría en escaños al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, si mañana se celebrasen elecciones generales. Según la proyección realizada por Electomanía, el PSOE ganaría las elecciones con un 27,3% de los votos, que supondrían 114 escaños, 6 menos de los que tienen ahora. El segundo partido más votado sería el PP, con un 22,3% de los apoyos y 92 escaños, 3 más de los actuales. Le sigue Vox con un 16,6% de los votos, que se traducirían en 59 escaños, 7 más de los que tiene ahora. Unidas Podemos, con un 11,4% y 29 escaños, perdería hasta 10 diputados. Y por último, Ciudadanos, con un 6,5% de los votos, se quedaría con los 10 diputados que tiene ahora mismo.
Bueno, pues en la encuesta resulta que los únicos que suben son Vox y el PP. Más Vox que el PP, pero suben ambos. En conjunto, dado que Ciudadanos pues se quedaría como está, ganarían 10 escaños los que no están en el gobierno Frankenstein. PSOE y Podemos perderían 16, de los cuales 10 van para Vox, PP, Ciudadanos, y otros 6 pues van para sus aliados nacionalistas diversos. En conjunto, pues gana el Frankenstein todavía, ya que entre Vox, PP y Ciudadanos solo conseguirían 161 diputados, más los dos de Navarra suma, 163. Pero ya están solo a solo 13 de la mayoría absoluta. Y a Pedro Sánchez ya no le valdría este gobierno Frankenstein. Necesitaría un gobierno Frankenstein Plus. Frankenstein Oxyaction Plus, más más. Donde tendría que meter en el gobierno, o en digamos, el núcleo de decisión del gobierno, ya no solo a ERC, sino también a Juntos por Cataluña. Es decir, a los dos que se están dando de bofetadas el uno con el otro, tendrían que estar juntitos apoyando a Pedro Sánchez de la manita, lo cual evidentemente complica la jugada todavía más. Pues habrá muchos oyentes que digan, y solo pierden Podemos y PSOE 16 de sus escaños. Oiga, teniendo en cuenta que 11 de cada 10 canales televisivos de este país están controlados por el PSOE y Podemos y los nacionalistas, pues lo raro es que no suban, ¿verdad? Ni controlando todos los medios de comunicación son capaces de subir. Al contrario, van sufriendo cada vez más desgaste. Y estamos al principio de ese desgaste. Estamos todavía recuperándonos del shock que ha supuesto esta pandemia. Pero las consecuencias están aquí, consecuencias tanto sanitarias, de pérdida de libertades, de destrucción económica. Bueno, pues no se preocupen ustedes, este gobierno tiene las legislaturas contadas, en concreto una, tiene, esta. Y quizá por eso tienen tanta prisa, por eso están pisando el acelerador en tantos temas, desde la ley de eutanasia, la ley de educación, en la esperanza de hacerlo todo antes de perder el poder, porque saben que lo van a perder. Porque saben que afrontar las consecuencias económicas de lo que ha sucedido les va a ser absolutamente imposible. ¿Me gustaría que se desgastaran más rápido? Hombre, vamos, a mí me gustaría que saliera Pedro Sánchez de la Moncloa mañana mismo, pero es absolutamente imposible en las circunstancias de dominio de medios que tienen. Y hay una cierta capacidad de resistencia, hay una inercia. Bueno, pues tranquilos. Las batallas no se ganan en un minuto, las guerras menos. Pero vamos, cada vez hay más españoles hasta el gorro de este gobierno. Ya este gobierno ha conseguido no poder ir a ninguna parte sin que le abucheen, lo cual indica por dónde van las cosas de la calle y que posiblemente las encuestas pues no reflejen ni siquiera del todo la realidad y que el desgaste sea mucho mayor. Hablamos del gobierno, supuestamente de la gente. Bueno, pues la gente no puede ya ni ver a un miembro de este gobierno por la calle sin ponerle verde. Y motivos no faltan. Este gobierno es el responsable de toda la ruina que padecemos. Este gobierno es el responsable de la catástrofe sanitaria que padecemos. Este gobierno es responsable de que todo sea en España un puñetero caos de improvisación, donde ya ni siquiera sabe uno a cuántos va a poder ver por Navidad. Pero eso sí, Pedro Sánchez va esparciendo inmigrantes ilegales contagiados por la península para compensar las medidas de protección que tomamos. En fin, en nuestra galería de personajes notables y grandes padres de la patria, hoy se añade pues un personaje bastante polifacético. Gonzalo Boye, o Boye, nunca sé cómo se pronuncia.
La Audiencia Nacional procesa a Sito Miñanco por intentar introducir a España casi 4 toneladas de cocaína en el marco de una supuesta red criminal y también procesa a Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, por presuntamente blanquear capitales para esta organización criminal dedicada al narcotráfico. Además de defender al expresidente catalán fugado, Boye fue condenado a 14 años de prisión por colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, que se produjo en el año 1988.
Personaje curioso, este de Gonzalo Boye. Pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria chileno, él es chileno. Y un comando del MIR, del movimiento de izquierda revolucionaria, del que formaba parte este señor, pues participó por encargo de ETA, como especie de subcontrata, en el secuestro de Emiliano Revilla. Hechos por los cuales fue condenado Gonzalo Boye, o Boye, que nunca sé cómo se pronuncia. Posteriormente, pues este señor parece ser que se sacó el título de abogado en la cárcel y pues terminó ejerciendo de abogado al salir de prisión. Le recordarán ustedes del juicio del 11M, donde representaba la Asociación de Víctimas de Pilar Manjón, creo recordar. O si no, pues a alguna víctima próxima a esa asociación. Juicio del 11M, donde Gonzalo Boye actuó como gran defensor de la versión oficial de los atentados, en connivencia y con gran empatía con esa fiscal que estaba como un cencerro, doña Olga Sánchez, que después de su espectacular actuación en el juicio fue recompensada, creo, con un ascenso a fiscal en el Supremo. Se llevaban estupendamente en el juicio del 11M Olga Sánchez y Gonzalo Boye, lo cual resulta tanto más peculiar teniendo en cuenta que la fiscal que actuó en el juicio en el que se condenó a Gonzalo Boye por colaboración con la banda terrorista ETA era precisamente Olga Sánchez. Qué vueltas da la vida, ¿verdad? La fiscal que le condenaba por terrorista luego se llevaba estupendamente con él en el juicio del 11M. Y aparte de eso, pues Gonzalo Boye se dedica pues, a otras cuestiones propias de la abogacía. Por ejemplo, ejerció durante un tiempo, no sé si seguirá ejerciendo, de secretario del Consejo de Administración de ese medio de comunicación que dirige Nacho Escolar, el diario.es. Y recientemente pues saltó a la fama por ser el abogado de Puigdemont, siempre defendiendo causas justas. Y ahora, pues resulta que le imputan por blanquear dinero del narcotráfico. Oiga, lo tiene todo el angelito. Qué hombre tan polifacético. Yo creo que hay que darle algún tipo de premio al progre del año o algo por el estilo, pero vamos, ya mismo. En fin, ¿cómo era ese refrán? Así, Dios los cría y ellos se juntan. No sé cómo se las arreglan, pero al final, pues todos estos personajes acaban relacionados de alguna forma y acaban, pues, encamados, virtualmente hablando. Puigdemont, Boye, Garzón, Dolores Delgado. En el fondo, si lo piensan ustedes, viendo la repetición de personajes, pues no son tantos. Todos estos que están en ese mundillo donde uno se pregunta, pero estos tíos, ¿para qué servicio de información trabajan? Pues todos esos, pues realmente son cuatro y el del tambor. Al final, miras todos los casos raros que van apareciendo a lo largo del tiempo y aparecen siempre los mismos nombres: Garzón, Dolores Delgado, Boye, Villarejo, El Gordo. Oiga, yo qué sé, parecen, no sé, la Brigada del Lío. Parece que los hubieran contratado en algún momento para mantener el follón en España y pues todo el mamoneo que al final hace que perdamos todas las energías en rozamiento interno. Y lo dicho, yo siempre me he preguntado, ¿para quién demonios trabajan? Porque hay personajes que no se explican a menos que trabajen para alguna cloaca del Estado. Ejemplo, Puigdemont. Ejemplo, una Ana Gabriel. Ejemplo, un Gonzalo Boye. ¿Estos van por libre y por tanto las cloacas les utilizan o directamente son contratados de la cloaca para montar el lío? Pues no lo sé. Pero al final, analizando la historia de este país, pues dices, oiga, es que pasan cosas tan raritas. Ejemplo, la relación Villarejo, Garzón, El Gordo, Dolores Delgado, todos uña y carne. Bueno, ahora parece que El Gordo y Villarejo están peleados, pero uno se va a la historia y dice, anda, pero si Villarejo y El Gordo eran los que hicieron el proyecto, digo, el informe Veritas para destruir a Garzón, acusándole de, en fin, drogadicto y de dedicarse a orgías y lo hicieron Villarejo y el Gordo. O sea, que parece que estaban contra Garzón, pero luego resulta que son enormemente amigos. Con lo cual, pues echando la vista atrás, uno dice, ¿cuánto de lo que ha pasado en España, cuánto de eso que tantos titulares han tenido en tantos medios era real y cuánto era mera escenificación? Es decir, ¿cuánto eran escenas teatrales previamente pactadas? Además, siempre me viene a la cabeza el mismo ejemplo que me contó un periodista de un medio, bueno, que se dedicaba a publicar muchas informaciones de estas así sobre asuntos guarretes. Y me contaba, en cierta ocasión, cómo hace muchos años, época post-transición, con terrorismo de ETA, tramas de extrema derecha, recibe una llamada de un alto cargo militar un día y le dice, oye, tengo que pedirte un favor. Dice, ¿cuál? Dice, pues quiero que publiques un artículo hablando de mi implicación en tramas de extrema derecha. Dice, ¿y eso? Y dice, pues porque tengo que infiltrarme entre las tramas de extrema derecha, entonces la mejor manera es que tú publiques un artículo diciendo cómo soy un extremo derechista y fascista repugnante, y así de esa manera pues me creo el perfil para poder infiltrarme entre tramas de extrema derecha. Bueno, pues como ese caso, 200.000. ¿Cuánto de lo que se publica, cuántos de los líos, desde el Faisán hasta tantos otros, que tantas portadas han ocupado, no eran en realidad más que escenificaciones que en el fondo lo que pretendían era tener a la gente entretenidita un rato con algún asunto para que no se hablara de otros asuntos? Porque si tú quieres que la población no entre a cuestionar ciertas cosas, lo mejor es que le des carnaza. Dale casos. Habla de informes Veritas contra Garzón, habla de casos Faisán, habla de tramas de extrema derecha que en realidad son ficticias. Dedica a la población a todo ese tipo de cosas y mientras tanto, pues gobiernas como quieres. Te llevas la pasta como te da la gana, no asumes ninguna responsabilidad por nada, y entre eso y con la justicia un poquito controlada, a tirar y a vivir que son dos días, vamos. Eso es un poco el resumen de los últimos 30 años en España.
Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y con una tarifa de fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
Buenos días. En Vitalgrana, empresa líder de zumo de granada, quieren endulzarnos las fiestas navideñas. Por eso han creado Vitalgrana Supreme, elaborado con una selección especial de granadas españolas. Tiene un sabor suave que ya ha enamorado a sus clientes. Pues atención, para que también nos animemos a conocer Vitalgrana Supreme, nos lo ofrecen con un 40% de descuento. Te gustará seguro. Aprovecha ese 40% de descuento llamando al 96 572 37 37 o visita la web vitalgrana.com y descubre el Supreme de Vitalgrana, 96 572 37 37 o vitalgrana.com.
Sin complejos.
La vicepresidenta Carmen Calvo carga contra el Consejo General del Poder Judicial por seguir haciendo nombramientos después de que el Gobierno les pidiese que esperasen a que se apruebe la reforma que se está tramitando en el Congreso. En una entrevista concedida a La Sexta, Calvo ha desvelado que el pasado miércoles el ministro de Justicia llamó al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para reclamarle que se mantenga en su lugar y obedezca al Parlamento. Y la Junta de Accionistas de Prisa aprobó ayer el cese de Javier Monzón como presidente del grupo. Lo pidió el accionista de referencia, Amber Capital, que incluyó la propuesta a última hora en una reunión convocada para aprobar la venta de Santillana a España.
Curioso esto de Prisa, ¿no? ¿A qué se debe este cambio? Resulta que ha sido una puñalada que le dan a Patricia Botín entre Telefónica y los de Amber Capital, que está dirigido por un armenio de cuyo nombre nunca me acuerdo, Hugo Lons o algo por el estilo. El caso es que a Ana Patricia Botín, por sorpresa, le han quitado a su hombre, que era Monzón. Y esto, pues no sé, según algunas informaciones que se publican, la operación contaría con el visto bueno de Pedro Sánchez. Con lo cual, al final, pues unos que se llevan bien con Pedro Sánchez quitan a otros que también se llevan bien con Pedro Sánchez. Vamos, que son peleas internas entre la élite que nos gobierna. Ya saben ustedes aquella frase de George R.R. Martin: cuando los reyes juegan a su juego de tronos, los que terminamos pagando el pato somos los siervos.
Y en Estados Unidos, Joe Biden está dispuesto a negociar con el dictador venezolano Nicolás Maduro y aliviar las sanciones impuestas contra el país a cambio de elecciones libres. Según publica Bloomberg, Biden pretende cambiar la política mantenida por Donald Trump, que consiste en exigir a toda costa la dimisión de Maduro.